Radio Martí. Siempre.
Hola, Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Congresistas piden al gobierno del presidente Trump que reintegre a Cuba en la lista de países terroristas. Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tratará el tema de Cuba. El presidente interino de Venezuela se mantiene firme en sus demandas al régimen de Maduro. Colombia emite orden de captura por narcotráfico contra congresista y ex guerrillero de las FARC.
En los deportes, la Liga Americana gana el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Los congresistas republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, enviaron una carta este miércoles al secretario de Estado Mike Pompeo, en la que instan al gobierno del presidente Donald Trump a volver a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Díaz-Balart felicitó al presidente Trump por lo que calificó como imposición de duras sanciones al régimen brutal en Cuba y por la decisión sin precedentes de permitir que se inicien demandas contra los traficantes en propiedades confiscadas. Sin embargo, expresó que sigue habiendo un gran error de la administración anterior por rectificar, devolver a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Por su parte, el representante Rooney señaló que a pesar de la decisión del entonces presidente Barack Obama de retirar a la isla de la lista de auspiciadores estatales del terrorismo, Cuba ha continuado apoyando a organizaciones terroristas conocidas y dictadores corruptos como el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y albergando a connotados terroristas que son buscados por las fuerzas de seguridad estadounidenses.
El reciente aumento de salario en Cuba continúa generando reacciones, mientras varios expertos en materia económica califican esta medida como populista, de pan para hoy y hambre para mañana. Yoandy Castañeda amplía.
¿De qué sirve que suban los salarios cuando los precios siguen siendo demasiado altos?
El economista cubano Carmelo Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh y entrevistado por el diario BBC, sostiene que un factor a tener en cuenta es que este aumento del salario nominal no se refleja necesariamente en el salario real, es decir, en el poder adquisitivo que tienen los trabajadores con el dinero que les pagan.
Yo creo que eso no alcanza todavía porque como quiera está el mercado, está muy caro, todo está caro todavía.
Está bueno el beneficio de aumentarle, pero no alcanza porque los precios en la calle están muy elevados. Ahora mismo yo compré una libra de picadillo, 30 y pico de pesos, ya, para dos personas. Cuando dicen eso, nada. Y compré una mortadella, 20 pesos, aceite, y así no me alcanza para nada el presupuesto de ahí.
Según cifras oficiales citadas por BBC, el incremento salarial conllevará un costo estimado anual de 7.050 millones de pesos, mientras que una ampliación del plan de pensiones implicaría un gasto de 700 millones. De acuerdo con Mesa Lago, se desconoce de dónde saldrá el dinero necesario para el aumento, por lo que uno de los riesgos reales es que se imprima más moneda.
Si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir.
El periodista, economista e historiador cubano Roberto Álvarez Quiñones opina en un artículo para el portal Diario de Cuba que este aumento de sueldo suena bonito, pero es un engaño. Sin dar más libertad al sector privado, representa un recurso político psicológico para calmar el creciente descontento popular por el riesgo a un nuevo periodo especial. Pero recuerda que entre 1993 y 1995 ya existió en Cuba mucho dinero en circulación sin la necesaria oferta de bienes y servicios. La pérdida de valor de compra del peso fue tan pronunciada entonces que el propio dictador Fidel Castro, en julio de 1993, legalizó la circulación del dólar, reabrió los mercados campesinos, entre otras medidas, y un dólar llegó a costar hasta 150 pesos.
Eso es un alivio, pero no lo suficientemente como para resolver algunos problemas.
El problema del aumento es que si la cosa sigue como van, aunque te aumenten 300 o 400 pesos, no te da porque los alimentos están en la calle carísimo.
A su vez, el nuevo salario mínimo de 16.60 dólares mensuales sigue estando por debajo del nivel de pobreza extrema establecido por el Banco Mundial, que es de 1.9 dólares diarios, unos 57 dólares al mes. Aún con el incremento anunciado, Cuba y Venezuela, países dominados por el comunismo, se mantienen en la cola de los sueldos más bajos en la región suramericana y con menor poder real de sus monedas oficiales. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos alertó del aumento en el tráfico ilegal de migrantes en aguas al sur del estado de la Florida. Según el ente gubernamental, en los últimos 9 meses, cerca de 400 cubanos intentaron arribar ilegalmente al territorio estadounidense a través del Océano Atlántico. Ricardo Quintana tiene la información.
En las últimas semanas se han reportado varios casos de cubanos interceptados en el mar en trayecto irregular hacia el sur de Florida. La Guardia Costera ha evitado que se concrete la acción ilegal.
En comparación con el mes de julio del 2018 y el mes de julio 2019, nosotros tuvimos 69 inmigrantes que nosotros hicimos interdicciones. En comparación con julio de 2019, que son 33.
Desde que comenzó el año fiscal 2019, el primero de octubre pasado, 394 cubanos han intentado ingresar al país por la vía marítima, indicó el portavoz.
Y ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida, y es muy lamentable, por eso la Guardia Costera quiere fomentar, llevar el mensaje de que las personas interesadas en llegar a los Estados Unidos, siempre hay formas de hacerlas legales, no tienen que encaminarse a los Estados Unidos en embarcaciones no seguras, que casi siempre hay una tragedia envuelta con ese tipo de viaje hacia los Estados Unidos.
Sí, es definitely not the answer because...
En un video institucional, el capitán de la Guardia Costera, Aldante Benciguerra, informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de Florida ha dejado 30 muertos en el mar.
En el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial en la Embajada de los Estados Unidos, en La Habana, que sí coordina lo que son las repatriaciones, facilita lo que es el proceso de las repatriaciones y también trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para poder realizar este esfuerzo contra el contrabando de sustancias ilegales y de personas también.
Era usual, dice la abogada Grisel Ibarra, que el migrante interceptado en aguas de Estados Unidos fuera entrevistado con miras a un proceso de asilo político.
Si te recogen en aguas internacionales, es como el que está tratando de llegar aquí por las fronteras. No te entrevistan en Guatemala, no te entrevistan en México, te entrevistan cuando llegas aquí. Por lo tanto, si tú estás en alta mar, por allá en aguas internacionales, no te dan nada.
Lo que determina si una persona es repatriada a su país de origen, pues puede variar. Hay muchas razones que se toman en consideración.
Durante la última semana, 55 cubanos y haitianos fueron interceptados en sendas operaciones cerca de los cayos de Florida y la ciudad de Jacksonville, respectivamente. El pasado sábado fueron interceptados 33 cubanos, entre ellos 6 mujeres, 43 kilómetros al sur de Cayo Hueso.
Dios no lo quiera, pase algo en el que nosotros tenemos que responder a un éxodo masivo que se dirige a nuestra nación, a los Estados Unidos, pues poder responder en conjunto. Ya vendría siendo, además de una una misión de la Guardia Costera sería en conjunto con otras agencias de gobierno y el Departamento de Defensa también.
El gobierno de Estados Unidos eliminó en 2017 la política pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos que arribaran a las costas o a las fronteras norteamericanas obtener de inmediato refugio político. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El gobierno de Jair Bolsonaro está estudiando emplear a los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil tras el fin del acuerdo con Cuba por un periodo de 2 años en el Sistema Único de Salud para la Atención Primaria y luego tendrán que validar sus títulos en medicina, según informa el periódico brasileño Estadão. El régimen castrista decidió romper el acuerdo de cooperación Más Médicos en noviembre de 2018 y ordenó la retirada de todo su personal luego que el entonces presidente electo criticara las condiciones del acuerdo firmado entre ambos. Bolsonaro exigió que los profesionales cubanos recibieran íntegramente el salario que paga Brasil por sus servicios, que pudieran llevar a Brasil a sus familiares de Cuba y que fueran sometidos a pruebas que determinen su capacidad para ejercer.
Y el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tratará mañana jueves el tema de Cuba. Con el título Los Derechos Humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas, una audiencia encabezada por el congresista cubano-americano Albio Cires, presidente del subcomité, abordará, entre otros temas, las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas. Asimismo, serán estudiadas otras graves violaciones cometidas por la dictadura cubana, como las restricciones a la libertad de prensa en la isla, el control estatal sobre los medios de comunicación, la censura, la nueva constitución y las legislaciones que limitan los derechos de los ciudadanos en la isla y el traspaso de poderes. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Camagüey y Ciego de Ávila. A todos, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Soberana, asamblea nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El diálogo entre delegados del régimen de Nicolás Maduro y del presidente interino Juan Guaidó continúa en Barbados mientras crece la desesperanza de millones de venezolanos que ven agudizarse los problemas debido a las grandes carencias, desde comida hasta medicamentos que causan muerte y desesperación, hasta en sus pobladores más antiguos, los indígenas. Alejandro Marcano Santelli informa.
En medio de los cada vez más cuestionados diálogos entre el régimen y el gobierno interino, Juan Guaidó insistió en que la agenda de oposición en cualquier tipo de mediación o facilitación es el cese de la usurpación.
Nos falta vencer un enemigo más, la desesperanza, la desconfianza. El régimen ya está aislado, solo, derrotado, incluso dividido. Ahora, mientras nosotros nos mantengamos unidos y movilizados, vamos a lograr cambiar Venezuela.
Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro recibió la visita de Enrique Iglesias, el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, bajo la iniciativa del Grupo de Contacto.
Cede las presiones de Elio Abrams, personales contra la Bachelet, y cedió a las presiones.
Son muchas las razones por las que muchos venezolanos le restan credibilidad al diálogo de Barbados, sobre todo porque desconfían en que si continúa el modelo chavista, la crisis venezolana se seguirá agudizando. Las carencias se han colado incluso en las profundidades de la selva, donde viven los habitantes más antiguos del país, los indígenas, que hoy mueren por docenas en Tucuco, un pueblo al pie de las montañas que cruzan la frontera con Colombia. En ese lugar se encuentra el asentamiento más grande de indígenas Yupa, y al igual que en el resto del país, la malaria o paludismo, que era un mal erradicado, los ha vuelto a atacar duramente.
Ahí me duró 5 días. Después, cuando comenzaba a tomar el tratamiento, a los 2 días fue que se nos quitó el bueno, y después cayó el bebé también. El chiquitico también agarró paludismo también.
El tucuco es afectado por una forma de malaria menos letal, sin embargo la falta de medicamentos de cualquier tipo eleva la mortalidad. En la zona labora una misión católica que atiende a la población.
Esto es una zona endémica de paludismo, de malaria. Esto sucedió porque el gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades.
No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en el Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan.
Las cifras son alarmantes. Por cada 10 personas que van a laboratorio a hacerse la prueba del paludismo, podemos hablar de 4 o 5. Que eso equivale al 50% de lo que se están sacando la prueba.
Para conseguir tratamiento es muy difícil y hay veces no hay, Dios mío. Porque ya tiene poco a poco que ya está muerto de paludismo. Ya tiene, el año pasado no sé cuánto lo mató, porque no hay tratamiento también.
A la malaria se suma el problema de la desnutrición. La población Yupa ha dejado de variar su consumo de alimentos debido a la hiperinflación. Ahora se conforman con lo que cultivan, yuca o plátano.
Fue eso. Ayer el médico me pesó 37,700.
Hasta ahora Venezuela podía presumir de ser el primero en el mundo en erradicar la malaria en 1961, pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis. Sin posibilidades de traer medicamentos de la ciudad y sin recursos para prevención, erradicar la malaria parece una misión casi imposible en el Tucuco y en el resto del país. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la captura por narcotráfico del congresista Jesús Santrich, ex jefe de las guerrillas de las FARC, ahora reconvertida en partido político. La agencia francesa de noticias informa.
El gobierno nacional.
El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó el martes que la Corte Suprema ordenó la captura del congresista y ex guerrillero Jesús Santrich por cargos de narcotráfico.
Por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
La medida incluye un pedido a la Policía Internacional para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición. El excomandante de la que fuera la guerrilla FARC y que participó en las negociaciones de paz que culminaron en un acuerdo en 2016, es prófugo tras incumplir una diligencia indagatoria en la Corte para que responda por un presunto intento de traficar cocaína tras la firma del pacto. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos y pide que sea extraditado. El congresista siempre alegó que era inocente y que las acusaciones eran un complot estadounidense y de la Fiscalía colombiana para torpedear la implementación del acuerdo de paz.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich.
Santrich abandonó el esquema de seguridad el 30 de junio y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero. El ahora partido político FARC se desmarcó del excombatiente y criticó la actuación del exnegociador, que además tiene un llamado ante la justicia de paz. El pacto con la que fuera la guerrilla comunista prevé que los responsables de graves delitos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas reciban penas alternativas a la cárcel y, en caso de incumplir, podrán recibir condenas de hasta 20 años de prisión.
Alberto Fernández, candidato de centro izquierda a la presidencia de Argentina, compareció como testigo en el proceso judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El candidato a la presidencia de Argentina por la oposición de centroizquierda, Alberto Fernández, declaró el miércoles como testigo en una causa judicial que investiga a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, por supuesto encubrimiento a iraníes. El ahora aspirante presidencial cuestionó duramente a Kirchner en 2015 por suscribir un pacto con Teherán nunca aplicado que buscaba interrogar fuera de Argentina a funcionarios israelíes acusados por el ataque a la mutual judía Amia ocurrido en Buenos Aires en julio de 1994, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Por declaraciones públicas mías, son públicas y notorias sobre el pacto con Irán, saben todos que he sido crítico de eso, saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y que también he dicho una y mil veces que es una cuestión política no judicial.
Fernández fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en 2008, pero luego se distanció del kirchnerismo y no formaba parte del gobierno cuando se impulsó el memorándum. Por el caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, Kirchner fue acusada de encubrimiento agravado y con pedido de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros como senadora.
El continente americano es la región con la mayor tasa de homicidios, según reveló la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en su informe de homicidios 2019. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene el reportaje desde Nueva York.
Las Américas se destacan como la región con mayores cifras de homicidios, según revela Angela Mee, jefe de investigación de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, pues los países casi triplican las cifras frente al promedio mundial, el cual es de 6,1 sobre 100.000 habitantes.
En comparación con el resto de las regiones, el porcentaje de homicidios relacionados con el crimen organizado y pandillas es mucho más alto en las Américas, en un rango de 25 a 70% de los homicidios comparado con el 5 a 6% en Europa. Por ejemplo.
Según resalta, el 8% de los hombres no llegan a los 45 años, pues son víctimas de homicidio y la mayor amenaza para ellos está en las calles.
El 65% de las mujeres son asesinadas por un miembro de la familia o por su pareja, por lo que las mujeres son principalmente asesinadas por personas que de alguna manera deberían amarlas, mientras que los hombres suelen ser asesinados fuera de casa.
Por lo que señala que para las mujeres, en ocasiones, sus propios hogares son los sitios más peligrosos, pero las causas no siempre están ligadas al género y esto se ve en Latinoamérica y especialmente en estos países de los que hoy emigran sus propios ciudadanos como Venezuela y los países del Triángulo Norte.
Es una combinación de problemas relacionados con la desigualdad social, económica y en particular inequidad, lo que genera violencia, pero no está relacionada exclusivamente con el desarrollo. También es una cuestión de gobernanza, de Estado de Derecho.
Pese a que las cifras de homicidio en países como El Salvador se han reducido en comparación a otros años, siguen siendo alarmantemente altas. Y es por esto que es uno de los países que lidera la región en el más reciente informe. Venezuela, por su parte, no cuenta con cifras exactas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
El intento del gobernante de Bolivia, Evo Morales, de presentarse para un cuarto mandato en octubre próximo, ha provocado numerosas manifestaciones opositoras. France Press tiene los detalles.
Santa Cruz de la Sierra, motor del desarrollo boliviano, estaba parcialmente paralizada el martes. Una huelga de 24 horas marcaba el inicio de protestas regionales escalonadas contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. El paro fue promovido por el opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz, que agrupa a juntas de vecinos, sectores de comercio y transporte público, además de empresarios. También cuenta con el apoyo del expresidente Carlos Mesa, principal opositor de Morales según encuestas, y otros tres candidatos. La protesta incluye un pedido de renuncia al Tribunal Electoral, que la oposición considera funcional al oficialismo por haber dado luz verde a la nueva postulación del mandatario. Las huelgas escalonadas buscarán llegar a un paro nacional en una fecha aún no fijada.
Y la importación de productos de acero mexicano estará sujeta a nuevos aranceles, según informó el gobierno de Estados Unidos, que justifica la medida afirmando que está subsidiado por el gobierno de López Obrador.
Estados Unidos anunció derechos compensatorios a algunos productos de acero de México. El Departamento de Comercio estadounidense argumentó que el acero importado utilizado en la construcción se beneficiaba de subsidios en México de hasta el 74%. La decisión ocurre 2 meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá, y en momentos en que los tres países buscan ratificar el T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá no fue afectada porque, según el gobierno de Estados Unidos, los subsidios en su caso eran insignificantes. La investigación preliminar también concluyó prácticas similares en China, donde los exportadores de acero estructural recibieron subsidios de 30,30% al 177,43%, por lo que también se le aplicará derechos aduanales compensatorios. Las exportaciones de acero a Estados Unidos representan ventas de más de 897 millones de dólares para China y de 622 millones para México.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martín.
Claro que sí, Grisel, así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 y, por supuesto, a los que están en Facebook. Muchas gracias, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Acusado de albergar drogas y prostitución por el gobierno italiano, el campamento para migrantes más importante de Europa fue clausurado este martes en Sicilia.
Caminando. El mayor campamento para migrantes de Europa fue cerrado oficialmente el martes en Mineo, al este de Sicilia. Su gran detractor, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, participó en el evento, que se produjo luego del traslado de los últimos migrantes hacia otra estructura. Era una promesa que le hice a los sicilianos y a los italianos. El mayor centro de migrantes de Europa, un negocio que costaba decenas de millones de euros y se había convertido en una base para la mafia nigeriana, para el despacho de drogas, prostitución, hurtos, asaltos, agresiones, violencia. Pero no todos están felices con su clausura. Massimiliano Terassi, un psicólogo que trabajó en el centro por 9 años, se siente desolado. Siento rabia porque soy uno de los trabajadores más antiguos aquí. El centro se fundó con mucha expectativa y con mucha esperanza. Crecimos profesionalmente. Pudimos desarrollar una experiencia que pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de realizar. El campamento, instalado en una antigua base militar estadounidense, alojaba por meses y hasta años a los refugiados que pedían asilo a Italia. Mineo llegó a hospedar en julio de 2014 a más de 4.000 personas, pero luego su población disminuyó gradualmente hasta unos 150. Varias investigaciones judiciales por corrupción han sido abiertas, incluso contra el exalcalde de Mineo y el exdirector del centro. Se investigan irregularidades en la adjudicación de contratos y en la creación de falsos recibos para inflar los gastos debido a que a cada migrante el Estado adjudica una suma diaria, que termina en buena parte en otras manos.
Y a pesar de haber sufrido una nueva crisis de temblores durante un evento oficial, la canciller alemana Angela Merkel declaró que no hay que preocuparse por su estado de salud.
La canciller alemana Angela Merkel aseguró el miércoles que se encontraba muy bien, poco después de sufrir su tercera crisis de temblores en menos de un mes. Este nuevo episodio, que volvió a despertar la incertidumbre sobre su estado de salud, ocurrió por la mañana durante un acto oficial en la Cancillería, donde recibió al primer ministro finlandés. Los espasmos fueron menos intensos que la primera vez, cuando el 18 de junio tuvo lugar el primer episodio de temblores en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Estoy bien. Como dije hace algunos días, todavía estoy en fase de recuperación psicológica tras la experiencia que tuve durante la ceremonia de bienvenida militar para el presidente Zelensky. Y no ha terminado aún, pero ha habido progresos. Me siento muy bien. No hay necesidad de preocuparse.
En el poder desde 2005 y al frente de una inestable coalición, Merkel se retirará de la política al término de su mandato, en 2021.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Un tribunal español anunció haber determinado que Julio Iglesias es el padre biológico de un español de 43 años cuya madre afirma haber tenido una relación con el cantante mundialmente conocido en la década de 1970.
Javier Sánchez Santos, cuya madre afirma haber tenido una relación con Julio Iglesias, es hijo biológico del cantante. Así lo determinó el miércoles un tribunal de la ciudad de Valencia, respondiendo a la demanda interpuesta por el hombre de 43 años, cuya primera solicitud de paternidad fue desestimada en 1999 por el Tribunal Supremo Español. Según el abogado de la familia, su madre, la ex bailarina portuguesa María Edite, aseguró haber tenido una relación de una semana con el cantante en julio de 1975 en Cataluña, 9 meses antes de que naciera su hijo. La sentencia incluye los detalles aportados por la mujer, que según el fallo, ofreció datos muy concretos sobre la pertenencia, ubicación y distribución interior del chalet de Iglesias. El juez también tomó en cuenta el evidentísimo parecido físico entre el cantante y el demandante, así como la negativa del artista a realizarse una prueba de ADN. Sin embargo, excluyó de su análisis una prueba de ADN cuyas muestras, de acuerdo al representante de Sánchez, fueron recogidas por un detective de una botella de agua, servilletas de papel y goma de mascar del hijo del cantante Julio Iglesias Jr., que estaba haciendo surf en una playa de Estados Unidos. Considerado el artista en lengua española con más discos vendidos en todo el mundo, unos 300 millones según el libro Guinness de los récords, Julio Iglesias tampoco se presentó ante el juzgado. Su abogado indicó a la AFP que recurrirá en el fallo, razonando que es un tema ya resuelto anteriormente por la justicia.
El actor y productor mexicano Luis Gerardo Méndez hace el crossover de Latinoamérica al mercado estadounidense con su más reciente proyecto fílmico.
La estrella de Club de Cuervos entra por la puerta grande a Hollywood con la película titulada Murder Mystery, Misterio a Bordo, que se exhibe a través de la plataforma de Netflix. Nuestra crítica de cine, María Salas, lo entrevistó durante su visita al sur de la Florida.
¿Qué tal a todos mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde Downtown Miami. ¿Quién asesinó a un multibillonario en su yate en Mónaco? Esa es la gran interrogante en la nueva comedia de acción titulada Murder Mystery, Misterio a Bordo. Jennifer Aniston, Adam Sandler y Luis Gerardo Méndez protagonizan la película.
Should we pull it up?
No, it's a foot long knife.
Will you listen to my husband? He's a detective.
I'll put it back. Don't put it back.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Qué rico que estás aquí en Miami. ¿Te gusta nuestra ciudad?
Me gusta mucho. No la conozco tanto, pero le estoy agarrando mucho cariño.
Ah, pero ¿ya te tomaste un poquito de cafecito cubano? ¿Te comiste una ropa vieja?
Terminando esa entrevista es lo primero que voy a hacer.
El corazón te va a latir muy rápido.
Ok.
Nacido en Aguascalientes, México, Luis Gerardo Méndez es más conocido por su papel protagónico de Chava Iglesias en la popular serie de Netflix Club de Cuervos, de la cual también fue su productor ejecutivo.
Les presento a la Cuba más grande del mundo. ¡Venga!
También interpretó a Javi Noble en la comedia Nosotros los Nobles.
Cancelaron mi Black. Y mi Black, cancelaron todo.
Pero el papel de Stanislaw Chilinski en la nueva Cantinflas fue el personaje que lo dio a conocer en Hollywood.
Vamos a terminar en la cárcel.
Y pronto interpretará a El Santo en Charlie's Angels, junto a Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Luis Gerardo Méndez le da vida a Juan Carlos Rivera, campeón de las carreras de autos Fórmula 1, quien compite en el Grand Prix de Mónaco, en la nueva comedia de Adam Sandler y Jennifer Aniston, titulada Misterio a Bordo. Oye, te hiciste súper, súper famoso con la familia de Netflix en Club de Cuervos. La gente te conoció, te adoró, conquistaste al mundo con tu actuación. ¿Cómo es ahora hacer una película tipo Hollywood con Adam Sandler, Jennifer Aniston y el resto del equipo?
Pues increíble. Para mí fue un sueño porque yo crecí viéndolos. Yo crecí viendo a Jennifer y Adam en mi adolescencia y en mis 20s. Yo crecí viendo Friends, crecí viendo las películas de Adam. Entonces, mucho de mi escuela de comedia viene de ahí. Entonces, de pronto poder estar compartiendo el set con ellos y reconociendo su comedia en la mía y viceversa era muy especial.
Son similares en la actuación. Él es un poquito goofy, le gusta bromear. detrás del lente. ¿Tú eres así en la vida real?
Sí. Nos gusta mucho improvisar. No solo a Jennifer y Adam, a todo el elenco. Creo que todos son muy buenos improvisadores y nos gustaba mucho como jugar en el set. Entonces se sentía eso, como un grupo de niños de todas partes del mundo jugando a hacer esta película de asesinatos y de descifrar quién fue. Fue muy lúdico, fue muy divertido.
Ven más a menudo a Miami.
Por favor, y feliz.
Bueno, parece ser una película que no nos podemos perder y mañana les ofreceremos la segunda parte de este reportaje especial de María Salas sobre la película, precisamente Misterio a Bordo, que se filmó en varios países.
Bueno, Grisel, escucha esto. Barbie ahora es astronauta. Inspirada en la primera mujer italiana en el espacio, la famosa muñeca es actualmente una de las más preferidas por las niñas. Bueno, actualmente y siempre, yo creo, ¿eh? La agencia de noticias Reuters tiene el reportaje.
Su nombre es Samantha Cristoforetti y es la primera mujer italiana en el espacio. Una mujer preparada y valiente que ha participado en misiones de larga duración y que tiene el récord femenino de permanencia en el espacio, 199,7 días. Una mujer que ha revolucionado los roles femeninos.
Con esfuerzo y un poco de suerte puedes ser lo que quieras.
Ahora las niñas quieren ser como ella.
Presidents, astronauts, scientists, engineers, CEOs.
Porque hoy la mujer perfecta es esta. Las casas de juguetes lo saben.
Welcome.
Las niñas de ahora ya no sueñan con las medidas perfectas.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Quieren convertirse en mujeres que cambien el mundo sin límites.
Qué bonito.
Así es, y muy representativo de lo que es la mujer hoy en día.
Pero claro que sí. Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Desde Miami para Cuba por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a comenzar con este sistema tropical en el Golfo de México. Noten que está abarcando una gran parte del Golfo y parte de la periferia sur está afectando con tormentas al occidente de Cuba. Lo más importante es que ya hay vigilancias por tormenta tropical para sectores de Luisiana, esto es en la costa sur de los Estados Unidos, y también posibles inundaciones donde el sistema pudiera estar afectando en las próximas 48 a 72 horas. En buen consenso, todos los modelos lo llevan hacia allá, así que usted no se preocupe. Acá en Cuba no tenemos problema con ese sistema. De hecho, la trayectoria que se calcula va a llegar como huracán posiblemente, es decir, primero tormenta tropical y luego llegaría como huracán a las costas de Luisiana, posiblemente esto sería de sábado a domingo. Así que Esa es la situación que tenemos, está lejos de nosotros, está lejos de Pinar del Río, pero de todas maneras en las próximas horas el único impacto que estamos viendo de este sistema para nosotros en Cuba es un poco de lluvia. Y acá lo notamos, noten la conexión de lluvia, todo el flujo de humedad que está llegando desde el sur. Llovió bastante ayer en parte del occidente, noten, esto fue ayer. ¿Qué manera de haber tormentas? Y le voy a decir, no voy a mostrar datos de lluvia porque hubo muchos lugares que reportaron lluvia, pero en especial el occidente, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, con acumulados realmente importantes, pero acumulados que llegaron también a la región oriental, es decir, un día lluvioso y hoy el radar no está para menos. Yo le voy a mostrar en segundos las temperaturas. Comenzamos así la mañana. Las mínimas al amanecer de 23 a 25 para gran parte del territorio nacional. Acá estos fueron algunos datos de los que habíamos tenido ayer. Es decir, que hoy también las temperaturas han estado moderadas respecto a días anteriores por tanta nubosidad y lluvia en el territorio nacional. No tuvimos ese calor excesivo de más de 34 a 35, pero esta tarde nuevamente nublados, chubascos y tormentas en el occidente han comenzado a formarse y también se ven en el centro. Así que otro día con alta posibilidad de lluvia, en especial centro y oeste de la isla. Mañana seguramente, si hay espacio, veremos algunos acumulados. Noten las tormentas que se están formando acá en centro este del país y algunas muy importantes cerca de Moa esta tarde. Bueno, las temperaturas mañana para comenzar el día, estamos rondando los 27 grados en San Antonio. Ciudad Sandino, que queda por acá, usted tal vez ni conoce la ciudad Sandino. Esa fue una ciudad que se armó con todas las personas que fueron prisioneras de Cuba Central y las llevaron desterradas hasta este sitio. Conozco ese sitio, así que ahí también las temperaturas comienzan en 27, 23 en gran parte de las provincias habaneras, 26 Nueva Gerona, Cayo Largo del Sur 28 y en la tarde las temperaturas subiendo a 31 a 32 para gran parte del occidente del país. Calculamos que mañana también hay un poco de nubosidad y algunas tormentas en especial centro y oeste del país, en parte relacionado con este fenómeno tropical del Golfo de México. 23 a 24 grados comienza la mañana en el centro de Cuba, Santa Clara, Santo Espíritu, Cienfuegos, y en la tarde los valores llegando a 32, tal vez alguna estación 33, si la nubosidad no llega antes del mediodía, alguna estación puede alcanzar 33 en horario de la tarde. Este es el panorama del oriente cubano, donde estamos calculando menos lluvia para mañana, el centro y oeste, 24 grados para comenzar la mañana, a 25, tal vez hasta 26, Baracoa, Punta de Maicí, están reflejando las temperaturas del mar, son sitios costeros, incluyendo Baracoa, incluyendo Punta de Maicí, por eso vemos un amanecer más cálido, y en la tarde las temperaturas pueden llegar hasta 36, este modelo me está dando 36 Tunas, 36 Holguín, 34 Manzanillo y Guantánamo y Santiago de 31 a 35 grados también. Recuerde que con este ciclón formándose en el Golfo de México y moviéndose a Estados Unidos, el oriente cubano va a estar con menos lluvia y más calor. Eso vamos a tenerlo en gran parte del país. Esta es la proyección de brisas que tenemos en las próximas 24 horas. En el occidente, los vientos girando al sur y sureste. Bueno, de hecho, gran parte también del centro. Al final de la tarde, de 9, 4 millas por hora. A ver, vamos a ver. Jueves, 2 de la tarde, 4 de la tarde. Toda la parte centro-oriental, el noreste de Cuba, desde Holguín hasta Maicí, 19 kilómetros por hora. Del este, esto es bastante. Al sur de Santiago de Cuba, del sureste, 17 kilómetros por hora, es bastante. El resto no se ve tan intensa la velocidad del viento, con la excepción de la región occidental. Acá hay bastante viento, vientos del sur al sureste. Esto significa más oleaje, en especial al sur de Isla de la Juventud. Y aquí se refleja en el oleaje que estamos calculando para el final del día. La costa norte de Pinar del Río, sin embargo, estamos diciendo medio metro máximo. Si se aleja mucho de la costa, sí hay oleaje, pero cerca de la costa el viento está viniendo desde tierra y no levanta oleaje. Oleaje bastante fuerte al sur de Isla de la Juventud, un metro, 0.8, posiblemente hasta más de un metro. Que llegue ese oleaje hasta el Golfo de Cazones, escuche bien, acá en Ciénega de Zapata, hasta ahí llega el oleaje fuerte. Fuera de la Cayería hay oleaje fuerte, más de un metro seguramente, al sur de Santiago de Cuba, más de un metro, cerca de la costa y sobre plataforma 0.6, 0.4, 0.3, la costa norte desde La Habana hasta Santa Clara 0.4 metros, pero desde Camagüey hacia el este también bastante oleaje, en especial de Cabo Lucrecia hacia el este 1.3 hasta metro y medio, incluso más, es lo que estamos viendo para mañana. Algunos chubascos y tormentas, jueves, ahí tiene usted el reloj, jueves por la tarde. Acá tenemos algunas tormentas nuevamente en el occidente. No se está viendo tanta lluvia en el resto del país para mañana en la tarde. Sin embargo, desde Matanzas a Pinar del Río, relacionado con este fenómeno en el Golfo de México, sí hay más lluvia. El viernes en la mañana amanece despejado, un día de verano, pero en la tarde podemos tener algunas tormentas nuevamente. A ver, mi modelo me lo está dando principalmente. Santi Espíritu Sur, Cienfuegos, Matanzas hasta las provincias habaneras y acá también algunas tormentas en Manzanillo y Santiago de Cuba. Esto sería viernes a partir de las 4 de la tarde. Para la capital del país todavía nos queda posibilidad de lluvia, por lo menos el jueves. El viernes, todavía el viernes pudiera haber algún chubasco o tormenta, creo que hasta un 30%, así que jueves y viernes. Pero miren, a partir de ahí la situación, no tanta lluvia y las temperaturas se disparan. Escuche bien, 33, 34 grados en los próximos días. Acá el lunes, miércoles me está dando algunas tormentas también, sobre todo el lunes 10%, casi 0%. Pero me parece que de los próximos días el mayor riesgo de lluvia es este jueves con hasta un 50%. Esto es todo en el tiempo, sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y muerte, desaparecidos y numerosas pérdidas materiales han ocasionado graves inundaciones en diversas partes del mundo, desde China hasta España. La agencia Reuters informa.
Amaya y Nacho apenas habían deshecho la maleta.
Hicimos la mudanza hace 3 días.
Ella de Tafalla, él de Sevilla. Iban a iniciar una nueva vida, pero la riada se les vino encima.
Con lo opuesto, durmiendo en casa de algún familiar, de algún amigo.
El agua se tragó el muro del chalet, arrasó su hogar y destruyó la ilusión de la familia.
La casa llevamos un año preparándola y se lo ha llevado todo. Nuestra ropa, nuestros recuerdos, nuestra casa, todo.
Tendrán que volver a empezar como Vítor, hasta el día de la crecida, dueño de lo que fue un asador durante 22 años.
No habrá prácticamente nada aprovechable. Se rescata algún recuerdo de familia o de juventud o de lo que sea y nada más.
También se ha quedado sin casa y a punto estuvo de perder la vida.
Entró el río como si fuera aquello un torrente, salieron gritando, corriendo. Fue un desastre.
Y vean las pérdidas en la tienda de Marga, vestidos de novia que han pasado del blanco impoluto al marrón lodo.
Los trajes inservibles, la tienda se ha quedado devorada, las marcas las podéis ver en la ropa, hasta donde llegó el agua.
Un mal recuerdo del que nunca podrán separarse.
La temporada de lluvias en China ha llegado con toda su dureza. Se calcula que más de 1 millón de personas se han visto afectadas por las inundaciones. Los equipos de rescate trabajan sin descanso y miles de personas han sido evacuadas. En las últimas horas, las autoridades hablan de al menos 3 fallecidos y otros 3 desaparecidos en el centro del país. Con escaleras rescatan a quienes se han quedado en los pisos más altos de sus viviendas. Los más pequeños son introducidos en barreños y con la ayuda de cuerdas y poleas son llevados a lugares secos. Cuerdas que también se cruzan de lado a lado de las calles para que todos puedan atravesarlas con seguridad. El responsable de emergencias asegura que tratan de anticiparse al desastre.
Nos aseguramos de llevar a cabo un rescate inmediato para reducir al mínimo las pérdidas económicas por las inundaciones.
Las lluvias van a continuar y por ahora casi 2.500 viviendas han sufrido daños, en algunos casos irreparables, y más de 77.000 personas han sido reubicadas en zonas seguras, a salvo de las inundaciones.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El juego de las estrellas de las grandes ligas tuvo lugar anoche en la ciudad de Cleveland, donde la escuadra de la Liga Americana extendió a 7 triunfos su cadena de victorias consecutivas sobre el equipo de la Liga Nacional, después de un derbi de jonrones donde se conectaron cuadrangulares como pocas veces. Y se habló con fuerza acerca de que las bolas que se usan en las mayores por estos días son más fáciles de llevar más allá de la cerca. El partido de anoche resultó ser dominado por los lanzadores. Al final del quinto acto solo se habían anotado par de carreras. No fue hasta el sexto inning que la Liga Nacional logró que uno de sus hoyos pisara el plato para terminar con la blanqueada. Se pegaron solo 2 jonrones en lo que fue un desfile de los bateadores más sonados del momento en las mayores. La Liga Americana llegó al noveno con ventaja de una carrera. Ahí mismo llamaron al misil cubano, el zurdo Aroldi Chapman. Subió a la lomita para sacar los últimos 3 outs del partido. El taponero de los Yankees brilló con un esconde ponches de película. Primero liquidó a JT Realmuto con solo 3 lanzamientos. Después se llevó a Max Muncy con 4 envíos y remató ponchando a su compatriota Yasmani Grandal con 5 picheos para anotarse juego de estrellas salvados. Solo 3 bolas con 9 strikes y la Liga Americana ganó a la Nacional con pizarra de 4-3. Y en un encuentro con dominio del picheo, el premio de jugador más valioso tenía que ir a las manos de un lanzador. El derecho Shane Bieber de los Indios de Cleveland dominó el quinto inning con esconde ponches. Fue seleccionado MVP de la edición 90 del Juego de las Estrellas. Bieber necesitó 18 picheos para amarrar a los bateadores de la Liga Nacional. Y en Nueva York, las campeonas del mundo de fútbol. El equipo de Estados Unidos desfiló por las principales avenidas de Manhattan, donde fueron aplaudidas por miles de aficionados en lo que fue una jornada histórica para el fútbol femenino, no solo de Estados Unidos, a nivel mundial. La escuadra norteamericana superó 2-0 a Holanda en la final del domingo pasado. Con ello se coronó por cuarta vez en la cima del mundo. En las 8 ediciones que se han celebrado, Estados Unidos siempre ha estado en el podio. Y pasando al fútbol español, el Real Madrid presentó al brasileño Éder Militão, por quien pagaron 50 millones de euros al Porto. El jugador de 21 años se coronó campeón de América el fin de semana pasado junto a la selección nacional de Brasil. El defensa dijo que le encanta unirse al mejor equipo del mundo. Y afirmó que se siente muy entusiasmado en competir por una posición con estrellas de la talla de Sergio Ramos, Rafael Varane o Jesús Vallejo. Sin embargo, las cosas comenzaron a salir mal ya al final de la conferencia de prensa. Se vio a Militão liberándose del nudo de su corbata. Mientras le hacían una pregunta, el futbolista estuvo cerca de sufrir un desmayo después de beber un poco de agua. La conferencia de prensa tuvo que ser detenida. Finalmente pudo salir, como pueden ver, caminando por sus propios medios sin ayuda de terceros. Se quejó más tarde del calor que había en esa habitación. Y ya hemos comentado acerca de cómo los clubes chinos siguen atrayendo figuras de renombre. El atacante Arnautović llegó a Shanghái hoy miércoles para unirse al equipo local. El austriaco llega desde el West Ham de la liga inglesa. Se han filtrado a la prensa que los chinos llegaron a pagar 25 millones de euros para hacerse con el jugador. Y el torneo de Wimbledon, uno de los 4 Grand Slam del tenis, el suizo Roger Federer se repuso de un arranque débil ante el japonés Kei Nishikori, a quien llegó a vencer con parciales de 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4. La victoria, digamos que fue doblemente especial para Federer. Con ella avanzó a semifinales del certamen y se convirtió en el primer jugador en la historia con 100 triunfos en torneos de Grand Slam. Su rival en semifinales será nada menos que el español Rafael Nadal, que estuvo al tope este miércoles. Sumó 22 aces ante el estadounidense Sam Querrey. Le ganó con pizarra de 7-5, 6-2 y 6-2, mostrando dominio y técnica exquisita sobre la grama. El partido entre Nadal y Federer, sin duda, se presenta como una final adelantada. Por último, se corrió la quinta etapa del Tour de Francia. Un recorrido de algo más de 175 kilómetros. Fue dominado por el pedalista eslovaco Peter Sagan. El tres veces campeón del mundo superó al belga Wout van Aert y al italiano Matteo Trentin. En el sprint final, el francés Julien Alaphilippe se mantiene en la cima de la tabla general. Y bueno, en el juego de las estrellas, Chapman, el cierre que tuvo, o sea, con esconde ponches, solo necesitó 9 strikes, tres bolas. Oye, fue una actuación tremenda. Me hubiese gustado ver a Chapman como jugador más valioso del juego de las estrellas. Creo que hizo lo que necesitaba para ello, pero bueno, no siempre se puede.
La vida no siempre es justa, ¿eh?
Así mismo es.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Amigos, así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.